Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Europa Abierta, con Nuria Sanz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición especial de Europa Abierta que hacemos desde la Semana de la Educación Aula, que se desarrolla estos días en Madrid. Una feria de orientación e información para profesores, padres y alumnos. El sistema educativo español sigue presentando importantes carencias, o al menos así lo registran los datos que periódicamente ofrecen informes como el prestigioso PISA, que sigue situando a España en posiciones a la cola entre los países de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Además, según un informe de la Comisión Europea, los jóvenes con un nivel socioeconómico más bajo tienen más posibilidades de repetir curso. Según ese mismo informe, España en los últimos años ha recortado la inversión en educación hasta el punto de que es, junto a Rumanía y Bulgaria, el país que menos porcentaje de PIB destina a la educación. La reducción en el número de becas, sumado al altísimo índice de paro entre los jóvenes, presenta un panorama desolador, pero eso no quita, o quizás por eso, tienen más interés ferias como esta que visitamos hoy. De lo que se trata es que los jóvenes conozcan las posibilidades que tienen por delante, saber qué quieren estudiar y qué oportunidades de trabajo les pueden deparar esos estudios. Todo ello está presente aquí, aunque nosotros, claro, le vamos a dedicar una vertiente, lo vamos a dedicar a la vertiente europea. Así comenzamos hoy Europa Abierta con la ayuda técnica de Ernesto Rebollo y aquí con Carlos Navarro. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Programa especial desde Aula 2016. Estamos rodeados de estudiantes en el stand del Instituto Oficial de Radio Televisión Española, Educación y Europa, y eso significa hablar de Erasmus. Vamos a hacerlo con el responsable en España de este programa, Erasmus Plus, Pablo Martín González, que es director del Servicio Español para la Internacionalización de la Información. Estudiantes que seguro que tienen muchas cuestiones y muchas dudas que plantear si deciden por fin viajar a Europa o formarse en ella. Y para eso está el servicio Europe Direct. Su directora en Madrid, Concha Brea, también estará con nosotros.
Europa Abierta, Radio Exterior de España.
Europa Abierta, edición especial Aula 2016. Nosotros queremos buscar precisamente el contenido europeo de esta feria educativa que se celebra estos días en Madrid, porque fuera del país, pues seguramente en Europa está el futuro de muchos de los jóvenes que ahora se están formando en lo educativo y en lo laboral y profesional y que se han acercado a esta aula.
Trabajar o estudiar en Europa, que es nuestro ámbito natural y a la que pertenecemos como miembros de la Unión Europea desde hace ya 30 años, jóvenes que son además los que deben dar respuestas a los desafíos de Europa en los próximos años. El programa Erasmus ha sido desde hace años una de las principales herramientas de cohesión en Europa. Desde 2013 el programa ha sido ampliado y rebautizado como Erasmus Plus, y en España el organismo que lo gestiona es el SEPIE, Servicio Español para la Internacionalización de la Educación.
Pablo Martín González es su director y nos acompaña esta tarde aquí en Europa Abierta y en Aula 2016. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar aquí.
Gracias. Señor Martín, nos imaginamos que es una responsabilidad muy importante representar el proyecto educativo con más éxito en toda Europa y casi del mundo.
Pues mire, para mí es un doble motivo de satisfacción. Primero, porque es una responsabilidad. Es un programa que creo que es el mayor éxito, la mayor contribución a la idea de Europa. Yo creo que es el éxito más tangible. Y luego, incluso desde el punto de vista personal, es una satisfacción porque yo también he sido Erasmus. O sea, que no hay trabajo más bonito que el que uno tiene. Y es un programa que para España, para nuestro sistema educativo, ha sido fundamental, solamente en educación superior. La comisión publicaba hace poco cifras y desde el año 87 que nace el programa, o sea, vamos a hacer 30 años en el 2017, más de 3,3 millones de europeos se han movido. De esos, más de 500.000 son españoles. Imagínese la importancia que ha tenido para nosotros este programa o acción, que ha contribuido sin duda a la creación de un sentimiento de identidad europea.
La generación Erasmus, que ya está rigiendo los destinos de Europa, por ejemplo, Federica Mogherini, que también fue Erasmus. Y este curso, señor Martín, el programa ha venido con novedades, recordamos, también con más dotación que en ocasiones anteriores.
Bueno, el programa Erasmus Plus nace en el año 2014, viene a unificar en un solo programa todas las distintas acciones de todos los sectores educativos, desde la educación escolar, pasando por formación profesional, incluyendo evidentemente educación superior, pero también educación de personas adultas, en un solo programa Erasmus Plus. ¿Por qué? Porque el éxito del programa Erasmus ha sido tan grande que ha dado nombre a un nuevo programa que engloba al conjunto de sectores educativos, incluida juventud, que antes tenía un programa separado y ahora se incluye en este programa Erasmus Plus. Es un programa de más de 15.000 millones de euros en 7 años para el conjunto de Europa, que nos va a permitir al conjunto de europeos desarrollar acciones de movilidad, que es lo tradicional, lo que todos venimos a conocer, pero también otro tipo de acciones. Y ya no solamente Europa, sino con terceros países. Desde el año 2014 existe la movilidad internacional de créditos, que es repetir el esquema Erasmus tradicional de movilidad dentro de la Unión Europea hacia terceros países, desde Estados Unidos, pasando por Vietnam, a este año 2016, África también. O sea, que supone también un paso más allá en la globalización del programa Erasmus.
Los requisitos también han cambiado, ¿no? Porque se ha querido dar un mayor peso al expediente académico y también al nivel de idiomas.
Bueno, los requisitos los fija la Comisión Europea a nivel global para todo el mundo, y por supuesto, evidentemente, el aprendizaje de idiomas es una cuestión fundamental y el expediente académico también, y lo que ha hecho la Unión Europea es incrementar el volumen de ayudas para los estudiantes, que dejan de ser ayudas, que se han doblado las cuantías respecto a los programas anteriores. Eso en el nivel educativo de educación superior, pero no me gustaría olvidar también otros sectores, como puede ser educación escolar, formación profesional, donde en el año 2015 más de 6.000 estudiantes nuestros han tenido una experiencia educativa fuera de España, o sea, han tenido una experiencia Erasmus, si me permiten, o incluso la propia educación de personas adultas. O sea, lo que se ha tratado es de fomentar este tipo de acciones que permitan. Y además, también desde el año 2014, en lo que se refiere solamente a educación superior, se ha evaluado la competencia lingüística antes y después, y se ha dado cursos de apoyo por parte de la Unión Europea durante la estancia para aquellos estudiantes que necesitaban un refuerzo en su nivel de idioma para que tengan una experiencia mucho mejor.
Ahora hablamos más de cómo ha ampliado horizontes Erasmus Plus, pero en concreto, y además usted que ha sido también Erasmus, hasta que se ha entrado en vigor este nuevo Erasmus, ¿los criterios eran quizás poco exigentes o no? Quiero decir, había muchos, incluso becarios, que iban a países de los que desconocían absolutamente todo, incluyendo el idioma. ¿Me reconocerá eso?
Pues yo estuve en Francia y yo hablaba francés y puedo hablarle por mi parte, y yo creo que la competencia de nuestros chicos es bastante buena. Es bastante buena, yo creo que todo se va a... A ver,
¿es mejor ahora que antes?
Yo creo que luego las nuevas generaciones hablan mucho mejor idiomas que yo mismo, por ejemplo, que cualquiera de nosotros. Yo creo que ya el idioma últimamente es imprescindible. O sea, y es la grandeza de estos programas, porque hoy en día tenemos un mundo globalizado, y si uno no habla inglés, que es la lengua franca, no hacemos nada. O sea, yo creo que evidentemente ha cambiado mucho el mundo. Y como les decía, además la Comisión Europea publicó en el año 2014 un estudio muy importante, el cual venía a decir que aquellos estudiantes que habían tenido una experiencia educativa Erasmus tenían un 23% menos de paro frente a aquellos que no lo habían tenido. O sea, es un dato básico y fundamental, aparte de que estaban acostumbrados a trabajar en lo que se llama un ámbito multidisciplinar, multicultural, capacidad de adaptarse, trabajar en otros países, desarrollo de las que llamamos soft skills, aquellas cosas intangibles que nos permiten trabajar mejor en un mundo como en el que estamos hoy.
Uh-huh. Estábamos comentando que se ha ampliado la capacidad de los Erasmus a los que Erasmus Plus. Hay una cuestión que también se ha incluido en estos Erasmus, y es el Erasmus en deporte, es decir, una cuestión que puede interesar también a muchos jóvenes.
Sí, es una acción centralizada que lleva la Comisión Europea, que se ha incluido por primera vez, que por ejemplo en España el ejemplo más tangible fue la Semana Europea de la Educación, que es por parte del Consejo Superior de Deportes lo hizo, y que también favorece este tipo de acciones. Se trata de integrar en un solo paquete, en el ámbito de la educación y la formación, todo el conjunto de acciones que contribuyen evidentemente a mejorar los objetivos políticos que tiene este programa, que es por un lado la mejora del fomento de la empleabilidad, es el objetivo último, también la reducción de la tasa de abandono escolar, y por supuesto también el aumento de titular grados de educación superior.
Y ahora que todos pensamos en los refugiados, en la crisis de los refugiados, hay que recordar también que Erasmus es un programa de integración social que incluye a inmigrantes, incluye a refugiados.
Sí, la Comisión Europea para esta convocatoria del año 2016 reformuló sus prioridades horizontales, si se pueden llamar así, y haciendo mayor hincapié en lo que se llama la inclusión social, que es uno de los objetivos que tiene el programa. No solamente personas en situaciones desfavorecidas, personas con discapacidad y por supuesto también refugiados, y le dio un mayor peso, si cabe, a este tipo de cuestiones que ya estaban presentes, pero todavía les puso de relieve para darles mayor visibilidad, si cabe.
Estamos hablando de formación de los estudiantes, pero también es clave la formación de los propios formadores o de aquellos que trabajan con los jóvenes, que son los profesionales de educación, ¿no?
Sí, es clave, y como le decía, el programa Erasmus Plus incluye todas las etapas educativas y evidentemente profesionales de la educación, el sector escolar en todas sus etapas también disfrutan de este tipo de acciones, pero también profesores universitarios. El año 2015 más de 4.000 profesores también tuvieron estancias formativas, no solamente el propio estudiante, sino el que forma al estudiante para el sector escolar, para el sector de formación profesional, para el sector de personas adultas o para, por supuesto, en educación superior también es muy importante este tipo de acciones, que tienen evidentemente también su cuantía económica correspondiente.
Desde su experiencia personal, desde que usted está en el cargo, ¿ha notado que entre los jóvenes españoles existe cierta o todavía existe mucha desinformación sobre lo que es de verdad Erasmus?
Pues lo que se llama Erasmus como tal lo conoce todo el mundo. Yo fui el primero en aprender que había otros programas educativos en otras etapas educativas que quizás no fueran tan conocidos, pero incluso dentro del propio programa Erasmus de Educación Superior todo el mundo lo conocía, pero una cosa que yo desconocía y reconozco que me ha sorprendido muy gratamente es la posibilidad de hacer prácticas. Una vez que uno hace una experiencia Erasmus, está 4, 5, 6, 7 meses en un país, luego puede hacer a continuación ese tipo de prácticas que se han incrementado sustancialmente en la convocatoria del año pasado en un 9%. O sea que es muy importante la posibilidad de completar tu formación en otro país con un periodo de prácticas de hasta 3 meses, que creo que es también muy importante.
Hace un momento nos estaba comentando que hay hasta 3,3 millones de chicos han disfrutado de una beca Erasmus, más de 500,000 eran españoles, pero sí que recientemente salió un informe en el que aseguraba que, bueno, los chicos quieren hacer un Erasmus, pero España es uno de los países donde menos vienen los jóvenes a hacer carreras completas. ¿Eso cómo lo solucionamos?
Pues a ver, en cuanto a que vienen, España es el de acuerdo con los últimos datos publicados por la Comisión Europea, es el país que más chicos manda fuera, pero también es el que más recibe. O sea, se publicó hace poco los datos y dentro del top 10, 5 eran universidades españolas en emitir y en recibir. O sea que evidentemente tenemos un atractivo muy, muy importante. Y además también en el ámbito universitario español se está generalizando no solamente nuestro idioma, que es un atractivo importantísimo por la cantidad de hispanohablantes, no solamente en España, sino también en Latinoamérica y el propio Estados Unidos, pero también en España se está generalizando el uso de la existencia de carreras y de grados y de másteres en inglés. O sea que yo creo que también es otro atractivo que tenemos, pero yo me quedo con el dato que somos el país que más estudiantes Erasmus recibe de toda Europa. Eso implica mucho.
Sí, pero ¿cómo conseguimos que esos estudiantes Erasmus no estén solamente aquí 6 meses, sino que hagan una carrera completa y de verdad como nosotros los españoles vamos a estudiar las carreras completas a Alemania?
Bueno, yo creo que hacemos estancias. Yo creo que dentro hay que plantear la realización de estancias formativas. Yo lo digo, una vía muy importante en la internacionalización de nuestro sistema educativo es la realización de no solamente, primero, nuestro atractivo idiomático, que es muy importante, sino también es también importante que tengamos que ofrezcamos la docencia en inglés, que es evidentemente que se ha convertido en la lengua franca a nivel europeo.
Pablo Martín González, director del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, muchísimas gracias por haberse acercado a este pabellón del Instituto de Radio y Televisión Española, donde estamos emitiendo este programa. Muchísimas gracias.
A ustedes, buenos días.
Todavía tendremos ocasión para hablar largo y tendido de Erasmus Plus, que como decía el propio señor Martín González, es el gran éxito, uno de los grandes éxitos de la Unión Europea. Gracias.
Gracias. Buenas tardes.
Si quieren volver a escuchar este programa, pueden hacerlo a través de Radio a la Carta, en la página web de RTVE. www.rtve.es
esta Feria Aura 2016, desde la que hoy realizamos Europa Abierta, es básicamente una gran oficina de información y de asesoramiento para los estudiantes y los jóvenes.
Son muchas las dudas que pueden surgir a la hora de elegir y de formarse, por ejemplo, si se ha apostado por hacer una beca Erasmus y salir fuera de España. Y para responder a esas inquietudes existe un centro con capacidad de respuesta rápida a esas necesidades de los estudiantes y de los jóvenes, en general, todos aquellos que tengan Europa como meta. Son los puntos Europe Direct, enlaces europeos de información.
Están presentes aquí en IFEMA, en este Aula 2016. Concha Brea es la responsable de la delegación en Madrid de Europe Direct y del Centro de Documentación Europea. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo funciona? Vamos a comenzar por el principio. ¿Cómo funciona esta red de Europe Direct?
Pues bueno, la Comisión Europea y en general la Unión Europea se mueve a partir de redes, como digamos que para utilizar plataformas de multiplicación de su propia información. Una de esas redes es la red Europe Direct. Sacan un concurso cada X años, para periodos concretos, de cuáles van a ser las entidades de acogidas de esa red Europe Direct, y en concreto en Europa hay más de 500 puntos, en España hay más de 47 en todas las comunidades autónomas, y en Madrid somos entidad de acogida 3. Uno de ellos es la Comunidad de Madrid, que, claro, lógicamente coincide con las competencias que la propia Comunidad de Madrid tiene en materia de información europea. Entonces, digamos que ellos dan una pequeña subvención que nosotros luego tenemos que justificar ampliamente, pero que coincide, digamos, porque es nuestra propia competencia la que estamos desarrollando a través de esta red de información.
Europe Direct, que tiene una, me imagino, una especial vinculación con el mundo de la educación. Incluso algunos puntos de información están situados dentro de las propias universidades.
Sí, de hecho, claro, lógicamente, aunque la red Europe Direct es una red de información generalista, siempre los jóvenes es el punto clave, ¿no?, porque es el futuro. Entonces, estos jóvenes, desde todos los puntos de vista, cultural, educativo, de formación, de empleo también, deportivo, tiene diferentes canales de información que están situados, primero, en redes de la propia Unión Europea, y segundo, en nuestro propio centro, a través de herramientas que ponemos a su disposición.
Bueno, surgen siempre muchas dudas y preguntas para estos jóvenes, no son solamente desde el punto de vista estrictamente educativo, digamos, porque bueno, Europe Direct también informa de cualquier otro aspecto de la vida cotidiana, sí, desde el alquiler de una vivienda a la cobertura sanitaria en el extranjero, por ejemplo, ¿no?
Sí, efectivamente. Vamos a ver, el centro Europe Direct, al ser un centro de información, respondemos a aquellas cosas que nosotros de primera mano rápidamente sabemos, y si no, hacemos una consulta o les damos los recursos para que ellos lleguen a esa información. Y para eso tenemos muchos productos y muchos servicios en el propio Centro de Documentación Europea, que es de la Comunidad de Madrid y que está en la calle Castelló 123.
Los jóvenes españoles, madrileños en el caso de Concha, ¿conocen Europe Direct? ¿Conocen esta posibilidad de poder informarse de lo que es Europa y de las posibilidades que brinda Europa? ¿O más bien es al contrario, que sí, Europe Direct tiene que hacer una labor de captación de estos jóvenes?
Es la pregunta del millón, esta. A ver, al ser generalista, la gente que entra principalmente allí y nos hace consultas es gente que quiere respuestas especializadas, ¿no? Profesores, estudiantes que están haciendo máster, doctorados, etcétera. Pero luego hay una parte clarísima de divulgación que nosotros dirigimos a los jóvenes a través de sesiones formativas, a través de jornadas de sobreposiciones en la Unión Europea, que si me da tiempo os lo cuento ahora. En fin, a través de muchas digamos, oportunidades de información, somos nosotros los que vamos a ellos. Pero vamos, tenemos solamente en estudiantes, no de universidad, pero sí hasta la universidad, unos 9.000, 8.000 estudiantes al año que pasan por allí a las sesiones formativas que nosotros hacemos, bachillerato, educación primaria, sexto, para arriba.
Sí, lo acabas de comentar. Europe Direct también organiza alguna serie de jornadas a veces,
sí,
precisamente sobre el tema de cómo está hecha la Unión Europea y cuáles son los,
sí,
problemas que tiene.
Si queréis, os digo los cuatro puntos más importantes de las herramientas. Bueno, por supuesto, los portales, como os decía, los portales a nivel europeo, que son Ploteus, Eurodex, el portal Eures, el portal InfoJoven, el portal de movilidad de la UE, muchísimos portales que todos están los van a tener en nuestra web. Por cierto, no lo he dicho. madrid.org/Europa. Es la de la Comunidad de Madrid /Europa.
Y para entonces, jóvenes que nos escuchen desde otra comunidad autónoma que no sea Madrid, sería lo mismo.
Pueden entrar, lógicamente, aunque nosotros pensamos en los jóvenes madrileños, pero la información general europea es válida para todo el mundo, por supuesto. Entonces, nosotros hacemos una de las cosas que más originales que creemos es, hemos hecho unos centros de información, de formación y empleo en Europa, en las bibliotecas, en determinadas bibliotecas de la Comunidad de Madrid, también de los pueblos. Tenemos en torno a 70 y tantos centros que pertenecen a esta red, y ahí les mandamos semanalmente ofertas de trabajo, ¿vale? Que los cogemos de la red EURES de la Comisión Europea y de la Oficina de Selección de Personal de la propia Comisión, es decir, para decirles cuáles son las convocatorias de oposiciones. Eso lo mandamos semanalmente, y mensualmente hacemos unas fichas básicas sobre empleo y formación que están en la web. Es decir, esas fichas básicas son, creo que les pueden ser de mucho interés, porque habla desde la red para homologar títulos, de cómo hacer el Europass, que es el currículum europeo, cómo estudiar idiomas en la Unión Europea, a través de qué portales puede facilitar. Tenemos cerca de 30 fichas sobre diferentes aspectos, voluntariado europeo, au pair, si quieres ser au pair, infinidad de cosas muy básicas, muy concretas, de una página, están todas colgadas en nuestra web, y creo que esas son del máximo interés. Esta red la llamamos CIFE, que complementamos con otras cosas, por supuesto, que es las jornadas que me preguntabas. Hay como varios tipos de jornadas. Ahora mismo, el 11 de marzo, hay una en la Universidad de Alcalá, porque ahí lo que contamos es una jornada sobre empleo en la Unión Europea, es decir, oposiciones. Gente que le interesen las oposiciones, como son, es una mañana entera. Hemos hecho ya 9, desde 2012 venimos haciéndolas en todas las universidades de Madrid públicas, y entonces ahí se explica todo, absolutamente todo, sobre las oposiciones, ¿vale? El 11 de marzo, ya lo digo, es en la Universidad de Alcalá, donde quedan invitados. Hay más cosas, si me queréis hacer preguntas, contando.
Le quería preguntar a Concha Bría si hay un seguimiento de la eficacia de estas herramientas. Sí, luego incluso hay gente que dice, tengo que agradecer a Eurodirect mi trabajo ahora mismo en Bruselas, o en París, o en Londres.
Desgraciadamente me gustaría poder deciros que sí, ¿no? Pero lo que se llama esto del feedback no parece que sea lo más fácil. Incluso la propia Comisión Europea tiene problemas de ver, porque es fácil emitir la información y hacerla llegar. Lo que es difícil es saber si esa información ha calado y tiene resultados. Bueno, resultados a nivel de empleo y formación se puede saber, pero no de la utilización de la información que hacen de nosotros mismos. Sabemos que nuestra página web tiene, pues no sé, 7.000, 8.000 visitas a lo mejor en un mes de media, ¿no? Eso sí lo podemos saber, o podemos saber los usuarios que tenemos del préstamo bibliotecario que hacemos en la biblioteca nuestra, del centro de documentación, o podemos saber cosas de ese tipo, pero no a nivel general que el feedback este que me estáis pidiendo.
Bueno, Concha Bría, responsable de la delegación en Madrid de Eurodirect y del Centro de Documentación Europea, muchísimas gracias
por haberte acercado hasta aquí. Solamente se me ha quedado en el tintero que hay unas fichas muy buenas para estos chavales que están aquí hoy, que es por cada uno de los países de la Unión Europea, más hasta 60 y tantos países, residir, trabajar y estudiar. En esas tres series entran en la página, entran en el link del país que ellos quieran, y tienen toda la información respecto, si es de estudiar, sobre el sistema educativo, con todos los recursos a dónde acudir; si es de residir, pues sobre si necesitan documentación, sobre vivienda, sobre transporte; si es para trabajar, todos los derechos de empleo. Recordar una cosa, el derecho de ciudadanía, la ciudadanía europea, significa ser sujeto de derechos a nivel europeo, y significa tener muchos derechos que la gente no conoce. Todo eso, en fin, todo lo que os cuento es en el portal.
Pues tenemos que repasar, Carlos, sí, incluso.
Pero diré que es la puerta para el futuro de muchos jóvenes españoles que están pensando en Europa.
Eso espero, así, ahí estamos.
Concha, gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Pues hasta aquí este programa que hemos dedicado a Aula 2016, el Salón de la Educación en Madrid, y nosotros volveremos mañana con más información.
Seguramente en un programa más calmado, pero igual de interesante. Hasta mañana.
Hasta mañana.